Aprender a vivir con la ausencia. Conversaciones sobre el duelo. Con Ruth García, Paco Sánchez y Mireia Rosique.
Pues aquí estamos una semana más con Mireia Rosique para hablar del duelo y vamos a detenernos en uno de los procesos más humanos y a la vez más silenciados, que es el duelo. Un camino que cada persona recorre a su ritmo, con sus tiempos, con sus imágenes, vacíos y palabras o silencios. Pero ese camino no siempre tiene por qué hacerse en soledad. Existen espacios donde el dolor se encuentra un espejo seguro, donde compartir se convierte en alivio y donde escuchar puede ser igual de reparador que hablar. Así que hoy vamos a hablar o vamos a explorar uno de esos espacios, que son los grupos de duelo, Paco.
¿Qué ofrecen realmente? ¿Cómo acompañan? ¿Por qué pueden ser transformadores para algunas personas? ¿Y qué sucede, ¿no?, dentro de ellos, que no siempre somos capaces de explicar fuera? Para despejar todas estas preguntas, ya saben, nos acompaña una profesional con una mirada profundamente humana y empática. Mireia Rosique, Mireia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, bien, 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 todo bien, siempre con vosotros, bien acompañada.
De hecho, Mireia, hace unos días, bueno, el último Aprender a Vivir con la Ausencia, que hablábamos del duelo en redes sociales, creo que tú mencionaste precisamente el tema de los grupos de duelo, ¿no?
Sí, nos lo dejaste en el aire ya para hablar de esta cuestión.
Un poco como, vale, pues quizá deberíamos menos redes, no fue exactamente lo que dijiste, y más personas, más contacto humano, ¿no? Para comenzar, cuando hablamos de acompañamiento del duelo, a ver, ¿de qué estamos hablando exactamente?
A ver, acompañamiento, acompañar. Acompañar, ¿qué es? Es ir al compás de la persona, del doliente, de la persona en duelo. No es guiar, aunque podemos mostrar algún camino, ¿no? Alumbrar algunos espacios de mirarnos, ¿no? De nuestras necesidades, pero no vamos a guiar. Esencialmente es andar el camino con el doliente, su camino, a su ritmo. Eso es lo que significa acompañar. No es dar consejos ni decir lo que tiene que hacer el otro para estar mejor, sino acompañarlo en sus emociones, en sus sentires, en sus cavilaciones, en sus preguntas, sus dudas, sus momentos arriba y sus momentos abajo, ¿no?, tirado en el suelo. Y siempre, siempre sin juicio, sino con una mirada compasiva y amorosa. Se puede acompañar de forma individual o se puede hacer dentro de un grupo de personas que han sufrido pérdidas similares o no, y van a buscar ayuda dentro de un grupo de apoyo al duelo.
Pues sí, efectivamente, estamos hablando del acompañamiento a través de los grupos. En este sentido, ¿qué diferencia marca estar acompañada frente a vivir el duelo de manera aislada?
Vivir el duelo en soledad es difícil de transitar. El ser humano necesitamos del otro para sostenernos frente a la adversidad. La soledad en el duelo o ese sentirnos solos nos puede llevar a una tristeza profunda, a veces hasta una depresión o a veces, como lo hemos hablado en ocasiones anteriores, ¿no? Nos puede llevar a enfermar tanto físicamente como psicológicamente. El duelo en soledad es temible y terrible para quien lo vive así. Normalmente el duelo se vive en las familias, nos sostenemos los unos a los otros, como sabemos, como podemos, con las familias que nos ha tocado, con los amigos. Y ellos son los primer grupo de apoyo que podemos tener de forma natural y normal, porque pensamos que el amor y el afecto nos sostiene de forma natural, pero a veces nuestros familiares, cuando tardamos, ¿no?, a un poco más de lo que uno quiere, nos queremos ver los unos a los otros bien, entonces exigimos. Y en el duelo y en el transitar el duelo, la exigencia no ayuda, ¿no? Estas prisas para estar bien. La mayoría de las veces la persona caminamos el duelo sostenido por la familia y así la mayoría también podemos vivirlo de forma la más sana posible, pero a veces no es posible. Hay duelos que se complican, familia que no pueden sostener ni su propia historia por su propia idiosincrasia. Entonces podemos pedir ayuda externa y está bien, de forma individual o grupal. pedir ayuda es un acto de valentía. No significa que soy débil o no soy capaz, ¿no? Yo, en absoluto, sino que estoy vulnerable ahora y que necesito un espacio seguro donde poder caer, si caigo, y que hayan manos y brazos, ¿no?, que me sostengan en ese dolor.
Pero Mireille, para todos los amigos y amigas que nos están escuchando, en esencia, un grupo de duelo, ¿qué es? ¿Cuál es su propósito principal? ¿Cómo se hace? Porque quizá hay algunos oyentes que no lo conocen y dicen, bueno, seguro que son personas raras, que no han superado la muerte de un familiar, yo ahí no me meto. ¿Cómo lo explicamos, Mireille? Tú eres una persona normal y corriente.
Claro, es un grupo de duelo, primero es un espacio.
Bueno, yo diría que es sí. Extraordinaria, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
Es un espacio de seguridad, de resonancia humano, un grupo. O dicho de otra manera, un dispositivo terapéutico y social, donde el dolor individual se va a transformar en una experiencia vivida y compartida. Primero porque es un contenedor emocional, el grupo. Cuando el doliente siente que su tristeza lo desborda, que termina cansando a sus amigos de tanto repetir lo mismo, que preocupa o asusta a su familia, el grupo sería el espacio que está diseñado específicamente para sostener el peso de esa tristeza o de esas emociones, de todo lo que desborda, ¿no? Es un lugar donde no tiene que pedir disculpa por llorar, ni por repetir lo mismo o el mismo relato, ni por sentir rabia, ni por sentir cualquier otra emoción y de estar en cualquier estado emocional. El grupo contiene lo que la sociedad o la familia les cuesta hacer, ¿no? Y solemos rechazar o evitar, porque los tiempos, ¿no?, que nos exige la vida no nos deja parar a estar ahí y esperar que la persona pueda levantarse, ¿no? Luego, porque también es un espejo de validación. Cuando el duelo se prolonga, las personas en duelo, por todo lo que conlleva y sentimos, perdemos pies en ese mar de emociones. Escuchamos a otros, entonces en los grupos escuchamos a otros decir exactamente lo que sentimos. Escuchamos emociones y pensamientos que no nos atreviéramos nosotros a expresar, pero que lo expresa otro. Y oírlo en la boca de otro
te ayuda, ¿no?
Claro, porque nos hace espejo. Dice, sí, sí, así también yo me siento, ¿no? Y esa validación o este reconocimiento es lo que apacigua la culpa, nos ayuda a normalizar nuestro proceso, a darnos cuenta que no somos raros, ni somos malas personas, porque a veces tenemos pensamientos que no puedes pensar llegar a pensar que hasta somos malas personas. Y tampoco nos dicen que somos débiles, ni malas personas, ni enfermos. El grupo ofrece un respiro, un espacio con oxígeno de más para poder seguir adelante. Y también una comunidad de sentido. Es como una tribu, porque el duelo nos expulsa de la vida sin anestesia. Y nos hace sentirnos fuera de la sociedad porque no va a nuestro ritmo, porque la sociedad sigue a su ritmo, al ritmo que tenemos, ¿no?, hoy por hoy, que es tan rápido. Y el duelo necesita parar. El duelo paraliza nuestra vida y la vida de los demás sigue como si no la hubiera pasado, con lo cual el grupo nos ofrece ese espacio de pausa, donde el ritmo se acompasa con tu ritmo, con tu pausa, con esa necesidad de estar fuera del bullicio. Es un lugar para aprender a vivir con la ausencia. Despacio. Aprender colectivamente a recolocarnos en la vida, a recolocarnos también a nuestro ser querido, en el lugar que nos permita convivir con la ausencia y volver a la vida, seguir amándola, a pesar de todo, pero sostenido en el tiempo, ¿no?, con amor y compasión.
¿Y vale para cualquier tipo de pérdida, Mireille?
En realidad, cualquier persona que sienta que su pérdida ha roto su sentido de la vida puede beneficiarse de un grupo. Uh-huh. cualquier persona. No es una cuestión de gravedad externa, sino de impacto interno. Hay personas que el grupo no le va a convenir porque su caso, su dificultad o su duelo es demasiado, ha llegado a ser casi patológico. Pues que puede empezar con una terapia individual y luego incorporar un grupo para poder sentirse dentro de la sociedad, pero hacer un primer paso antes de volver al entorno más espacioso.
Mm. Mireille, ¿y qué pasa, por ejemplo, en las primeras sesiones? ¿Hay algo que sorprenda especialmente a quienes llegan nunca, a los que, o a las personas que nunca, ¿no?, han participado en un grupo de duelo? ¿Qué deben saber?
Lo que he podido observar es que cuando entran en ese lugar que preparamos con amor y donde todo el mundo tiene unas expectativas, pero está preparado con mucho amor, y hay como un alivio colectivo, ¿no? Un suspiro de alivio. Porque podemos tener miedo a encontrarnos con personas que no conocemos, con un mar de llanto o de emociones que van a sumar a la nuestra y nos va a desbordar un poco más. Pero no, porque lo que van a encontrar es un espacio de paz, donde uno se va a sentir acogido, con una acogida tranquila, sin juicio. Y eso es lo que menos esperan, sentir calma, sentir esa energía amorosa que te dice, estamos para ti, ¿sí? Solo para ti, aquí estás, tú, entero, con todo tu dolor. Y yo creo que eso ayuda a sentir la calma.
O sea, de lo que se trata es de trabajar esa confianza, ¿no?, de las personas, para que se vayan abriendo y vayan trabajando. A nivel emocional, ¿qué es lo que se pone en marcha dentro de un grupo para favorecer todo este proceso?
Hombre, la confianza no es algo que viene de forma mágica, así nada, pero sí que la confianza se construye. No esperamos que surja así de forma mágica, sino que se van a usar ese elemento de seguridad que va a transformar el grupo, ese grupo de extraños, en una comunidad. Una comunidad de apoyo. Primero porque se va a intentar hacer una estructura donde le vamos a poner, la palabra norma es un poco excesiva, pero sí uno... Sí, porque es un encuadre, ¿no? Como un encuadre de respeto mutuo. Saber que todos vamos a tener tiempo de palabra, que no va a haber desorden, porque el miedo es un poco el caso, dije, voy a ir ahí, todo el mundo se va a poner a hablar, me van a aturdar con todas las palabras, con todo su dolor, y no, vamos a organizarnos en turno de palabra, que vamos a respetar, que existe una seguridad de soporte emocional, y esto es muy importante, saber eso da seguridad y permite estar tranquilo. Cuando entramos en un lugar con otras personas que transitan por lo mismo, el propio sistema nervioso central recibe una señal de seguridad. Es lo que llamamos la corregulación. Uh-huh. Es decir, todo mi ser se regula cuando percibo la energía, la respiración del otro, el tono de voz, la mirada empática, la mirada que no juzga, de todos. Ese dolor común hace como un puente que va a cortar distancia. Uh-huh. Y cuando uno escucha a otra persona que narra lo que uno mismo siente, hay un asentimiento que vemos así, ¿no?, alrededor de la mesa, todas las cabezas que van a hacer ese gesto de sí, es así, eso es. Cuando el primero, ¿no?, que se lanza a poder hablar, de decir su dolor, los demás están en sí, en el sí, me reconozco, ahí estoy yo también.
¿Y hay un tiempo establecido, Mireille? No sé, ¿cuánto suele durar un proceso grupal de duelo? ¿O esto es según la persona? ¿Cómo se sabe que una persona está lista ya para concluirlo?
A ver. Es importante distinguir dos cosas. El tiempo que dura una sesión y el tiempo que va a durar todo el proceso, ¿no?, del acompañamiento en grupo. La sesión tiene que durar entre hora y media y 2 horas. No puede ser menos de hora y media porque el grupo necesita de sentarse, de pausarse, de sentir cómo está, de ver cómo está hoy en ese momento, ¿no?, en ese grupo, de volverse a mirar. Y y que tenga ese tiempo de poder abrirse, ¿no? Y más de 2 horas, bueno, también depende de los grupos, pero más o menos más de 2 horas, porque puede generar un agotamiento emocional, con lo cual hay que estar en ese equilibrio, ¿no? Y cuanto al ciclo del grupo, aquí existen 2 modalidades, general, principal, y pueden haber más, pero 2 generales, como los grupos de tiempo limitado, que estos son grupos cerrados de 8, 10, como mucho 12 personas, que no incluye un nuevo miembro a lo largo de su proceso. Tiene un inicio y un final definido, por ejemplo, entre 8 y 12 semanas, o 12 sesiones, que pueden ser semanales o quincenales, porque ese tiempo entre sesión y sesión es ese tiempo que uno va a trabajar en soledad, en su vida, y ver cómo funciona, ¿no?, en ese camino de duelo. Y generalmente, generan normalmente un alto compromiso de todo su participante, y es muy rico ese tipo de grupo. Se crea una intimidad y una confianza muy profunda, donde es mucho más fácil compartir estos secretos más oscuros que tenemos dentro, ¿no? Estas palabras que no nos atrevemos a decir, estas vergüenzas que decimos, que ¿cómo voy a decir yo que al final estoy aliviada que se haya muerto? ¿Cómo va a decir yo soy muy mala persona? Y no, porque te das cuenta que también es válido, que sí que es posible pensar eso y tener a la vez añoranza extrema de la otra persona, y que eso pasa, ¿no? Que pasa también en los otros, lo escuchan los otros. Y los grupos de larga duración, o que serían los grupos abiertos, estos no tienen fecha de cierre, admiten nuevas incorporaciones, los miembros pueden entrar, salir según su necesidad, también es terapia. Pero esos grupos ofrecen también un sostén más prolongado, similar a una red de seguridad permanente. Yo creo que son grupos donde los veteranos, la gente que está más tiempo, ¿no?, sirven también de guía y tiene ahí como la luz de esperanza, ¿no?, para lo que acaban de llegar, porque ellos están ya en la vida, demuestran que se puede sobrevivir al impacto inicial. Y también creo que son grupos que pueden ser más específicos, por ejemplo, ese tipo de grupo, que lo puede ser cerrado o abierto, pero yo lo veo más para pérdidas que son mucho más dolorosas, más complicadas, como la pérdida de hijo, el duelo perinatal, donde son duelos más silenciados, y los duelos por suicidio, que hay necesidad, ¿no?, de una continuidad en este acompañamiento.
Mireye, y brevemente, ¿qué le dirías a alguien que siente que no va a saber qué decir o que va a llorar demasiado? ¿Cómo lo animarías a asistir a un grupo de estos de apoyo?
Pues confiara, porque aquí en el grupo todo va a estar bien. Cualquier cosa estará bien. Cualquier cosa que diga, cualquier cosa que no diga, estará bien también. Nadie va a juzgar a nadie, no está obligado a hablar. El silencio también se escucha con respeto. Que está en el lugar adecuado para que pase eso lo que le esté pasando. El llanto, si es lo que le más le preocupa, el llanto son las palabras que no sabemos expresar, que entonces también están sostenidos, acompañados y no juzgados. A veces el trabajo se hace simplemente escuchando la historia de otros. No es una obligación hablar. Hay grupos, hay personas que hasta casi al final no hablan porque su forma de ser, pero sí que escuchan y van sanando a la vez, escuchan. Y nadie juzga diciendo, pero tú no hablas, tú no cuentas, tú no compartes. Sí comparte con los gestos, con su presencia. La presencia es compartir. Si sigue viniendo es porque su presencia aporta, porque los silencios ajenos también aporta a los que hablan.
Qué bonito esto que acabas de decir, Mireye. El llanto son las palabras que no sabemos expresar.
Sí.
Las expresamos llorando.
Sí.
Sí. Mireye Rosique, experta en acompañamiento emocional y especializada en procesos de duelo, hoy hablándonos de acompañamiento del duelo, de los grupos de duelo. Antes de despedirnos, Mireye, ¿qué quieres decir algo más?
Sí, yo diría a la persona que el duelo es el precio que tenemos que pagar por haber amado, que un amor tan grande no merece ser vivido en soledad. Cruzar esa puerta, crúzala si necesita ayuda. No vas a olvidar quién ha perdido, vas a aprender a llevarlo contigo de una forma que no te destruya. El grupo puede ser un puente entre la oscuridad de la pérdida y la luz de una vida que, aunque diferente, sigue mereciendo la pena ser vivida. En un grupo, en su círculo, el amor siempre es más fuerte que la ausencia.
Pues hasta aquí el capítulo número 19 de el podcast Aprender a vivir con la ausencia. Gracias, Mireille. Gracias, Ruth.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Y que suene la sintonía del Aprender a vivir con la ausencia. Hasta otro día.